¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Vamos a Génesis entonces, vamos a continuar con nuestro estudio, vamos al capítulo 19. Ahí en Génesis capítulo 19, nosotros nos vamos a encontrar y Dios va a hablar a nuestras vidas como Él sabe hacerlo. Génesis capítulo 19, vamos a leer del versículo 24 al versículo 30. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo, como humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra que consideramos el día de hoy. Oramos, eterno Dios, que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre eterno, en tu infinita misericordia, pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiar, tu Espíritu Santo pueda ayudar, Señor, a cada uno de tus hijos en su caminar cristiano. Que seas tú, eterno Dios, dando fuerzas, que seas tú, eterno Dios, bendiciendo a cada persona. Y que aquellos que están, Señor, en la iglesia, al igual que los que nos escuchan a través de la radio, las redes sociales, puedan ser bendecidos con esta palabra. Tu Espíritu Santo pueda llegar a ellos y tu Espíritu Santo pueda ministrarles. Eterno Dios, en tu nombre y en ti ponemos nuestras vidas. Gracias de verdad por amarnos, ayudarnos y extender tu misericordia constantemente. En el nombre de Jesús, Señor, amén, amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hablamos ayer, en el mensaje anterior, de los habitantes de esta ciudad o estas ciudades, y vimos que era gente malvada, que su corazón se había contaminado de maldad y que era gente que llegó a cometer uno de los pecados más graves, más fuertes a través de la historia, como el hecho de querer violar a los enviados, a los ángeles que se habían enviado a Sodoma, que habían llegado a la casa de Lot. Por lo tanto, Dios declaró juicio para aquellos habitantes, y este juicio era exterminar completamente a estos habitantes y a su maldad. El mensaje de hoy lo he llamado "Dese prisa a escapar por su vida". Dese prisa a escapar por su vida. Y el pensamiento dice de la siguiente manera: los juicios de Dios siempre se cumplen, pero libra de ellos a los que le obedecen, escapando por su vida. Los juicios de Dios siempre se cumplen, pero libra de ellos a los que le obedecen, escapando por su vida. Si nosotros obedecemos a Dios, escaparemos y seremos librados de esos juicios ya programados. Cuando hablamos de juicios, no mucho a la gente le gusta. Conocemos a un Dios lleno de amor, conocemos a un Dios lleno de misericordia, y así ha sido toda la vida Dios, lleno de amor y misericordia. Pero también Dios es un Dios de justicia, y que cuando el colmo de la maldad llega, Dios establece su justicia para tratar con la humanidad. Y lo hemos visto a través de la historia, donde Dios ha decretado juicios y que han golpeado precisamente a la humanidad rebelde. Mas no así aquellos que con integridad se vuelven a Dios. Dios los ha librado de toda persecución para que puedan vivir una vida diferente, una vida mejor. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es: ¿cómo ser librados de los juicios de Dios? Para ser librados de los juicios de Dios, en esta perícopa que hemos tomado hoy, se nos dan tres advertencias. Y estas tres advertencias es para los creyentes de todos los tiempos. En primer lugar, la primera advertencia: los juicios de Dios siempre se cumplen, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Los juicios de Dios siempre se cumplen. Dios había determinado ya destruir a Sodoma y Gomorra, por cuanto la maldad de estas dos ciudades había subido hasta los cielos. En el mensaje anterior hablé de las razones por las cuales Dios los había determinado destruirlos. Y encontramos que aquí en Sodoma y Gomorra había gente malvada. Los sodomitas eran gente terrible. Había mucha propagación de desviaciones sexuales. De aquí donde viene esa liberación, tanto liberación que ahora le llaman liberación femenina. Y de aquí viene el machismo y la homosexualidad. Todo viene de Sodoma y Gomorra, porque eran mentes perversas. Y si usted comienza a estudiar, por ejemplo, las personas que tienen tendencias homosexuales o que son homosexuales, son personas con mentes depravadas. Y si usted comienza a estudiar los movimientos de liberación femenina, por ejemplo, son movimientos en contra, totalmente en contra de lo que Dios dice y en contra de los principios morales, fuera de la voluntad de Dios. Usted puede analizar todos estos movimientos, y no que estemos en contra de las personas, pero sí en contra de las actitudes, de las prácticas, de las normas de ellos. Ahora, las personas como personas se aman, se respetan, y se les dice que Dios les ama y quieren lo mejor para sus vidas. Pero su quehacer, su conducta, su comportamiento va fuera de toda norma moral y de toda norma dentro de la voluntad de Dios y de una sociedad digna de llamarse así. Estos casos que vemos acá nos sirven para saber que a Dios no le agradan las rebeliones de la humanidad, las rebeliones del hombre. Y que si aún nosotros nos rebelamos contra Dios, también podemos sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestros hechos, si nosotros nos rebelamos a Dios. Pero en medio de la ira, la misericordia de Dios se extiende, Y aquí vemos a Lot, por ejemplo. Usted recordará cuando Lot, y lo hemos mencionado en tres ocasiones, cuando Lot comenzó a ir poniendo sus tiendas sobre aquella llanura, dice que vio la llanura y él quiso quedarse en esa llanura porque le agradó y tomó lo mejor según sus ojos. Ahora, no siempre lo que miran nuestros ojos es lo mejor, porque nuestros ojos solo ven la vanidad, nuestros ojos solo ven por fuera, pero no ven el interior. Nosotros podemos ver la vida de una persona y a nuestro parecer puede ser una persona indigna, pero a los ojos de Dios es totalmente diferente, porque Dios mira lo que nosotros no miramos. Lot miró las llanuras y él se quedó, pero cada vez se fue acercando más y más hasta que llegó a Sodoma, habitó en Sodoma y se quedó allí. Cuando los ángeles llegaron, él los recibió y él tomó algunas decisiones, como prediqué, total fuera de lo normal, del control. Pero estas decisiones que él tomó también fueron parte que le ayudaron para poder alcanzar la misericordia de Dios. Porque Dios observó la actitud de Lot cuando llegaron los dos ángeles, la disposición de él para atenderlos, y no solamente atenderlos, sino también estuvo dispuesto a dar a sus hijas, aun cuando no era lo correcto ni lo que tenía que hacer. Pero el hecho del gesto de decir esas palabras tocó el corazón de Dios, más la intercesión de Abraham, porque Abraham había intercedido por Lot. Era su sobrino, le amaba y sabía que Dios había determinado el destruir la ciudad y que ahí había este pariente, y él intercede buscando la manera de que Lot fuera salvo, librado de esta destrucción. Y usted puede ver cómo Dios responde a la intercesión. Cuando nosotros clamamos, Dios en su misericordia responde. Y llegó la destrucción de Sodoma, y esto no podía evitarlo absolutamente nadie. Y a la familia de Lot se le da la última advertencia. En el versículo 22, los ángeles le dicen: date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. No quiero que te alcance, date prisa, porque debes llegar. Aún por la mañana, al rayar el alba, los ángeles tuvieron que asear de Lot para poder sacarlo, para sacarlo pronto, porque la ciudad iba a ser destruida. Versículo 15 dice: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Levántate, date prisa, porque no queremos que perezcas. En la vida también nosotros debemos de darnos prisa, porque este mundo le vienen cosas peores. La gente se asusta con las pequeñas cosas que han vivido. Lo que ha vivido no llega ni siquiera a un 0.1% de lo que le espera al mundo. Lo que viene es mucho peor. Y todo aquel que desobedece a la voluntad de Dios y se aparta de Dios y no busca la misericordia de Dios, le vendrá la destrucción sobre su vida. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una advertencia de lo que pasará al mundo, comenzando con la gran tribulación, tiempo en el cual todas aquellas personas que se queden, todas aquellas personas que no sean levantadas en la primera fase del arrebatamiento de la iglesia, o de la segunda venida de Cristo, mejor dicho, en la primera fase de la segunda venida de Cristo y que se queden a la tribulación tendrán que sufrir dolor, castigo por no volverse a Dios, aun cuando se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios en medio de la gran tribulación, no podrán librarse de las consecuencias que le vendrán al mundo desobediente. Tendrán que pagar las consecuencias. Ahora, si usted ve el versículo 24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, ¿de parte de quién? De parte de Jehová de los cielos. Ahora, esto que pasó en Sodoma, ¿volverá a pasar? ¿Qué dice usted? ¿Esto que pasó en Sodoma, que descendió fuego del cielo, volverá a pasar sobre la humanidad? La respuesta es sí. En el día del juicio final, cuando venga la guerra de Gog y Magog y Satanás haya sido suelto un corto tiempo después de los mil años, va a sitiar Jerusalén queriendo retomar el poder, y la Biblia dice que del cielo descenderá fuego y consumirá a todo, y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se quedará quemado el cielo, la tierra, todo, porque Dios hará nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará la justicia. Amén. Entonces, todo lo que hemos visto que pasa en el Antiguo Testamento solamente es una muestra de lo que vendrá en el tiempo final. Y hay de los que estén para ese tiempo y no se volvieron a Dios. Entonces vemos que el azufre es usado frecuentemente en la Biblia para indicar castigo y destrucción. Lo puede hallar en Deuteronomio 29:23, Job 18:15, Salmo 11:6 y así otros pasajes que nos hablan de ello. Entonces, hermanos míos, hay un juicio anunciado para los desobedientes que no quisieron aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Dios es pasivo, Dios es misericordioso, Dios ha guardado su ira para aquel día. Y viene lo que conocemos en la Biblia como el día de Jehová. El día de Jehová es el día en el que se va a desatar la ira de Dios sobre todos los desobedientes, sobre todos los que le negaron, sobre todos los que no le aceptaron. Y ay de los moradores de la tierra que estén para ese entonces. Porque los juicios de Dios son justos, son fieles y son verdaderos. Es decir, sucederá y nada podrá detenerlos. Por ello, si queremos ser librados de esos juicios, tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y oiga lo que dije: esforzarnos. Porque tal vez no va a ser la voluntad de Dios en su totalidad, pero por lo menos trate, por lo menos luche, por lo menos esfuércese, busque la manera de hacer la voluntad de Dios, y en la misericordia de Dios usted escapará de esos juicios. La segunda advertencia que se nos hace en este pasaje: no miremos atrás en nuestro caminar cristiano. No miremos atrás en nuestro caminar cristiano. Por nada del mundo, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso de ahí donde está. Continúe. El peligro es cuando regresamos. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot, si usted lee el 25, y se destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra quedó destruido todo. Ahora versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Ay, hermana, lo que hace a espaldas de su esposo. Y se volvió estatua de sal. Se volvió estatua de sal. Miró su mirada atrás. El Señor Jesucristo nos amonesta hablándonos que debemos mantenernos fieles y hace referencia a este acontecimiento, advirtiéndonos que debemos mantenernos fieles en todo lo que hagamos. En el Evangelio según San Lucas 17:32, cuando Jesús está hablando del tiempo de la gran tribulación, en el versículo 32 dice, 17:32 de Lucas: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos que por mirar atrás se perdió. Ahora Jesús está dando por hecho la destrucción de Sodoma y Gomorra. No es una historia, no es un cuento como algunos lo piensan. Jesús lo da por hecho y dice: acordaos de la mujer de Lot, lo que le pasó por mirar atrás. Por eso debemos mantener siempre nuestra mirada hacia adelante. Hay una gran verdad, hermanos. Se dice que podemos sacar del mundo a una persona carnal, pero no podemos sacar al mundo de esa persona. A alguien que está en el mundo lo podemos sacar para que venga el Evangelio, pero muchos vienen al Evangelio y el mundo se mantiene en ellos. Y esto pasó con la mujer de Lot. Su corazón estaba puesto en lo que era Sodoma, en aquella linda ciudad para aquel momento. Su corazón estaba puesto en lo material. Su corazón estaba puesto en las llanuras, en lo que veía. Y no estaba puesto en Dios. Y posiblemente a cualquiera de nosotros puede pasarnos que pongamos nuestro corazón en otra cosa y no lo pongamos en Dios. Y eso puede afectarnos. Muchos incrédulos ridiculizan con frecuencia esta narración de la esposa de Lot. Pero ay de ellos si no se arrepienten. Pero ay de aquellos que se alejan de Dios y no luchan, no buscan la manera de salvarse. Dice la Biblia que el Señor se acordó de Abraham, de la intercesión que Abraham había hecho. Y esa intercesión es la que libró a Lot, es la que hizo que Lot fuera sensible cuando los enviados de Dios llegaran. Por ello, usted nunca deje de interceder por sus seres queridos. Manténgase orando. A su tiempo Dios va a hacer la obra. A su tiempo Dios va a tocar esos corazones. A su tiempo la misericordia de Dios va a alcanzar esas vidas. A su tiempo la misericordia de Dios llegará. Y quizás sea en el tiempo final, aun cuando usted tal vez ni lo vea. Pero su oración a favor de alguien puede ayudar para que la misericordia de Dios lo alcance. El Señor se acordó de Abraham, de esa intercesión que él hizo por esta familia, que desde luego era su familia, para librarlos. Hermano, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y en esa misericordia Dios ha prometido olvidar nuestros pecados que le confesamos. Pero en su fidelidad, Él recuerda al menos dos cosas: que la oración de los creyentes justos pueden mucho. Amén. Y aunque usted no lo crea, su oración puede mucho. Su oración puede mucho. Y lo siguiente, que todo aquel que se vuelve a Dios alcanza la misericordia. aunque sea en el último instante, aunque sea en el último momento, todo aquel que se vuelve a Dios alcanza la misericordia. Judas, el libro de Judas, no Judas el que se mató, sino el libro de Judas, la carta de Judas, nos dice en el versículo 22 y 23, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es tarea nuestra advertirle a la gente que se vuelva a Dios, y que si no se vuelve a Dios, peligra su vida. Si no se vuelve a Dios, fracasarán. Si no se vuelven a Dios, irán a eterna condenación. Pero una vez caminemos con Dios, no miremos atrás. En Lucas 9:62, Jesús nos advierte: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por nada del mundo mire atrás. Aunque sea de arrastras, camine. Aunque ya no tenga fuerza, siga luchando. No quite su mirada de Jesús. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. No ponga su mirada en lo material, no ponga su mirada en los hombres, no ponga su mirada en nada de este mundo. Mire hacia adelante, camine hacia adelante, porque Dios lo ayudará. Esta mujer puso su mirada en Sodoma. Por eso es que algunos dicen que a lo mejor habían algo otros familiares de Lot, quizás algo otras hijas o hijos. Porque ¿qué fue lo que le motivó a la mujer mirar atrás? ¿Por qué razón? Ahora, bíblicamente sabemos que solo tenía dos hijas. Y aun cuando las hipótesis hablan, buscan la razón por la cual ella quiso mirar atrás, pudo ser porque amaba tanto ya lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Pudo ser porque a lo mejor dejaba algo que tenía valor para ella, o cualquier otra circunstancia. Pero lo que tenemos que aprender de todo esto es que una vez que hayamos puesto nuestra mirada en el Dios de los cielos, debemos seguir firmes adelante, luchando con valor hasta llegar a la meta. Amén. No mirar atrás. Hermano mío, si en algún momento le falló a Dios, levántese y siga caminando. Si en algún momento cometió un error, levántese y siga luchando, que Dios lo va a ayudar, porque Dios va a ver el esfuerzo que usted hace por alcanzar la salvación. A la verdad la carne es débil, dijo Jesús, ¿verdad? A la verdad la carne es débil. Pero no podemos autojustificarnos diciendo que la carne es débil, sino por el contrario, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, y nos ayudamos a nosotros mismos cuando buscamos depender más de la voluntad de Dios y no estar pensando en nuestra voluntad. En tercer lugar, enseñemos principios morales en nuestra familia y con nuestros amigos. Lot escapó. Lot y sus dos hijas fueron salvadas de este juicio. Pero pasó algo, algo fuerte, algo que no tenía que haber pasado. Si usted lee del versículo 30 en adelante, quiero leerlo para que usted vea. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Hasta ahí estamos bien. Habitó en una cueva y sus dos hijas con él. Entonces la mayor dijo a la menor, aquí viene el problema: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí anoche, o aquí dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué vemos acá? Vemos pecado de incesto. Aquí viene una triste historia y una consecuencia del alto costo de olvidarse de Dios. Ahora, las muchachas pensaron que iban a quedarse solas, pensaron que no había nadie más a causa de la destrucción. Había pasado un tiempo y únicamente veían a su papá y no veían hombre alguno ni descendencia alguna, y pensaron que se quedarían solteras. La mentalidad de embriagar a su padre y acostarse con su padre no venía más que de Sodoma y Gomorra, porque habían visto en Sodoma y Gomorra que había incesto. Habían visto en Sodoma y Gomorra que se daban estas cosas y parecía normal. Y esto normal, entre comillas, para ellas, es lo que vino a motivarles a tomar una decisión fuera del orden de la voluntad de Dios. Ahora, ambas quedaron embarazadas de esta experiencia. Lo que me llama la atención es que Lot no se haya dado cuenta. Eso sí me llama la atención. ¿Cómo que no sintió ni siquiera la goma el siguiente día? Entonces, ahora, él sabía los resultados de esto. Y vemos que aquí las dos quedan embarazadas. De la primera salen los moabitas y de la segunda salen los amonitas. Vamos a hablar un poquito de quiénes eran ellos. Los moabitas primero. Estos descendientes de los moabitas, esta fue una tribu que venían desde luego de la hija mayor de Lot, de una relación de incesto, y vemos que era un grupo que se había formado de ellos más tarde guerreros. ¿Y qué más se nos dice? Vivieron en Zoar más o menos, sino en el territorio de Jordania. Todo lo que es Jordania, algunos estuvimos en Jordania, era territorio de los moabitas. Antes de que se diera el éxito. Además de eso, durante el éxodo, los israelitas no pasaron por Moab, sino a través del desierto hacia el este, llegando eventualmente en el país norte del río Amón. En los llanos de Moab, que estaba en manos de los amorreos, los hijos de Israel acamparon por última vez antes que entraran en la tierra de Canaán, porque estos moabitas no les dieron chance de pasar. Ahora, vemos mucho acerca de estos moabitas como un pueblo rebelde hacia Dios, como un pueblo que no conoció a Dios. Y estos moabitas fueron de mucho obstáculo para el pueblo de Israel, mas sin embargo, encontramos un caso entre los moabitas de una mujer que era moabita y entró en la genealogía de Jesucristo. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Hola? No, no era Esther. Fue Ruth. Ruth era moabita. Ahora, este es el personaje bíblico más importante entre los descendientes de Moab. Genéticamente estaba vinculada a Israel a través de Lot, el sobrino de Abraham, que es del caso que estamos hablando. Pero lo importante aquí es que Ruth es el mejor ejemplo de cómo Dios puede transformar, de cómo Dios puede cambiar una familia o una persona y darle dirección correcta a la vida de esa persona. Aun cuando venía de un pueblo pagano como era Moab, pero una vez conoce al Dios de Israel, ella se convirtió en una verdadera seguidora de Dios. Y a pesar de que atrás de ella había un peso fuerte de enemigos de Dios, ella dijo unas palabras muy importantes a su suegra. ¿Cómo se llamaba la suegra? ¿Cómo? Ah, muy bien, Noemí. Cuando el esposo de Ruth había muerto, al igual que el esposo de su cuñada, ella dijo a Ruth, cuando Ruth les pide que se regresen a Moab, pero ella había conocido al Dios de Israel y le dijo: no me pides que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ahí podemos ver una verdadera conversión de esta moabita, y por lo tanto, por esa decisión, usted sabe, más adelante se casa con Boaz. No con usted, Boaz se llamaba. Se casa con Boaz y luego entra en el grupo de la genealogía del Señor Jesucristo. No importa quién sea la persona, no importa dónde esté, no importa su raza, no importa su color, no importan sus pecados, no importan sus faltas, no importa lo que haya hecho. Si la persona se vuelve a Dios, la misericordia de Dios le alcanza y logra los tesoros celestiales, porque Dios no hace acepción de persona. Ahí tenemos un ejemplo, mejor ejemplo que Ruth no hay para esto. Por ello, aquellas personas que se han desviado en la homosexualidad, como los sodomitas, si se vuelven a Dios, Dios les ama y les perdona, y pueden ser grandes en el reino de Dios. Amén. Pero tienen que hacer un acto de arrepentimiento, de volverse a Dios. Luego tenemos los amonitas. Los amonitas era un pueblo pagano que adoraba a los dioses de Milcón y Moloc. Dios mandó a los israelitas no casarse con estos paganos, porque los matrimonios mixtos conducirían a los israelitas a adorar a otros dioses falsos, como pasó con Salomón, que desobedeció y se casó con Naama, la amonita. Lo puede hallar en el primer libro de Reyes 14:21. De igual manera se casó con otras mujeres que lo llevaron a adorar otros dioses y que lo apartaron de su dirección que llevaba hacia Dios. Este era otro pueblo alejado de la voluntad de Dios. Bajo el liderazgo del rey Saúl, Israel derrotó a los amonitas y los hizo esclavos. David siguió esa soberanía sobre Amón y más tarde sitió la ciudad capital para consolidar su control. Después de la división de Israel, de los reinos de Judá y el reino del norte, los amonitas comenzaron a aliarse con los enemigos de Israel. Amón recuperó parte de su soberanía en el siglo 17 antes de Cristo, hasta que Nabucodonosor los conquistó unos 100 años más tarde. Y podemos ver cómo estos pueblos estuvieron en contra de Israel, pero la última mención de los amonitas como pueblo separado fue en el segundo siglo. Aparecen como un pueblo ya dividido. Y en algún momento se dice que por los romanos habían sido ya absorbidos y ya esa raza de los amonitas se perdió. Pero ¿qué podemos ver ahora? Lo que podemos ver que las consecuencias de nuestras decisiones traerán destrucción a nuestra vida. Por eso es necesario darnos prisa para volvernos a Dios, darnos prisa para salir de la condición en la cual se encuentra, y al que no ha conocido a Cristo, darse prisa para volverse a Dios, porque hay una gran verdad: Cristo viene pronto, y solamente quienes estemos bien en ese momento nos iremos con Él, y quienes no, al igual que Sodoma y Gomorra, tendrán que sufrir consecuencias por su desobediencia. Cierre sus ojos, por favor, y dígale: Señor, aquí estoy, tú conoces mi vida, tú sabes quién soy, te pido me ayudes, te pido extiendas tu misericordia sobre mi vida. Tú eres Dios bueno. ¿A qué se tiene que dar prisa usted? Dese prisa antes que sea demasiado tarde. Jesús le sigue amando y su misericordia está con usted. Jesús le sigue amando y su misericordia está con usted. Señor, gracias por los que han escuchado este mensaje en la iglesia a través de la radio. Oramos, Dios, que hables a sus vidas, a sus corazones. Aún después de haberlo escuchado, sigas hablando y tu misericordia se extienda hacia ellos. Y mientras oramos, si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, recuerde: Jesús le ama y le perdona, no importa cuántos pecados usted haya cometido. La misericordia de Dios está con usted. Vuélvase a Dios de verdad y alcanzará el favor. Habrá alguien que dice: quiero reconciliarme o quiero darle mi vida. Jesús le ama. Usted que esté en su casa, que nos escucha por la radio, las redes sociales, vuélvase a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios le ama en gran manera y perdona todo pecado a los que a Él se vuelven. Señor, bendícenos en tu nombre santo. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.
Vamos para Cristo. Es tu mejor momento. Un momento de triunfar. Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Thank you.